La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, estamos aquí en el aire de Radio Cultura haciendo Cazadores de Historia. Hoy estoy haciendo Cazadores de Historia porque nuestro amigo Diego Barovero, ausente con aviso, nos había comentado que tenía una responsabilidad académica. Esta gente que tiene demasiadas responsabilidades, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, hincha de Boca, presidente de la Asociación Impulso de las Artes de la Boca. Bueno, lo disculpamos hoy y antes de presentar a nuestra invitada de hoy vamos a un par de, como decían antiguamente, consejos, ¿de acuerdo?
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
El 2 de mayo de 1845, Sarmiento comienza la publicación del Facundo por entregas en la sección de folletín del periódico El Progreso de Santiago de Chile. Esa versión abre con la interpelación a un muerto. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Para mediados de año, una vez terminadas las entregas, Sarmiento hace la primera edición en libro, que lleva un prólogo no menos memorable, encabezado por una frase en francés. On tu point les idées. La traducción de esa frase, a los hombres se degüella, a las ideas no, es la más certera frase de una escritura de combate. Circuló en la tradición argentina con la versión que dice: bárbaros, las ideas no se matan. Como una forma de la celebración colectiva, hemos grabado ese prólogo famoso, potente, en varias versiones, y queríamos invitarlos a que ustedes agregaran sus propias variaciones como si fuera una composición musical.
Muy bien, escuchábamos a Adriana Amante, doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, una tesis bastante bastante sugerente, La literatura del exilio en el Brasil en la época de Rosas, jefa de cátedra de literatura argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, da clases en muchos lados, pero más que los lugares te digo los temas: Borges y la cultura argentina, esto me gusta mucho, ciudad, paisaje y arquitectura, escritura académica creativa, paisaje y arquitectura. Bueno, es un gusto estar aquí. Y directora académica fuiste de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, es decir, un panorama muy diverso, sumamente interesante y atrayente. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos a 12 de septiembre. En otros tiempos, el 11 de septiembre era de los feriados en los que, digamos, en los que se conmemoraba, ¿no? Es decir, yo recuerdo que había tres feriados nacionales vinculados a hechos, que eran el 25 de mayo, el 9, nosotros no, porque somos jóvenes, pero estaba el 25 de mayo, el 9 de julio y el 12 de agosto, a los que iba el presidente a un Tedeum. Y después estaba el 20 de junio, Belgrano, el 17 de agosto, San Martín, y el 11 de septiembre, Sarmiento. Eran las celebraciones en la escuela y en el país. Y uno puede, a mí siempre me ha impresionado ver las fotografías de los actos en los años 40, en los años 50, en los años 60, no por nostalgia, sino simplemente para entender que iban los presidentes de la República. Es decir, ya a los actos de San Martín no van los presidentes, a los de Sarmiento menos, y Belgrano depende de la coyuntura política. ¿Por qué la literatura en ese marco histórico?
Bueno, creo que quizás una de las formas de religar las instituciones con las conmemoraciones, para hacerlas genuinas, podrían echar mano de la literatura para encontrar ahí todavía un foco todavía activo de esos personajes, porque a veces es nominal y protocolar el modo de celebrar a cualquiera de los próceres, ¿no? Y en el caso particular de Sarmiento, padece de una especie de doble articulación. Por un lado, es irrefutable que es la figura del maestro, no solo de la Argentina, sino de América, y esto vos sabés bien, es que ha sido reconocido contemporáneamente a él y después como el tipo de influjo que él tuvo en la cultura uruguaya, sin ir más lejos, obviamente chilena, ni hablar, incluso en la brasileña, para hacer una referencia a eso, era incontestable, digamos, ¿no? Pese a que era una figura y sigue siendo de muchas controversias, hay algo como intocable, aun cuando algunos educadores puedan estar en desacuerdo con algunas de las ideas que no les parecían a veces tan activas o tan modernas. Yo creo que en muchos aspectos sí, y eso es algo de lo que podríamos hablar, pero vuelvo a la literatura. La literatura es el lugar donde Sarmiento está más vivo que nunca, pero como nos manejamos muchas veces, en su caso en particular, con el prejuicio de todo lo que ideológicamente sabemos que hizo o que dijo, creemos que dijo o que hizo, o no sabemos, pero no importa, porque dicen que está en tal o cual posición. Muchas veces en la militancia que yo ejerzo de leer a Sarmiento, fundamentalmente en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero
en todos los
urbi
ámbitos.
Creo que, yo digo, bueno, leerlo y descubrir por qué en efecto produjo el efecto incantatorio que todavía sigue produciendo en quienes lo seguimos leyendo, cuál es el artilugio de su escritura, digo, y eso, ser ganados por la fascinación que produce su escritura, efectivamente, no nos obliga a compartir todas sus posiciones ideológicas, incluso más, algunas de nuestras posiciones diferenciadas con Sarmiento pueden ratificarse, pero ratificarse convalidando una escritura de una inteligencia, incluso a veces de una brutalidad en el sentido frontal y también de una maliciosa sutileza que es irrefrenable.
Ahí vos leías en el texto que escuchamos grabado el inicio del Facundo. ¿no? Que yo siempre le digo el Facundo porque es como los clásicos, ¿no? La Biblia.
Exacto, el Quijote,
desde ahí. Ese, digamos, yo lo debe ser uno de los textos que yo más he leído y releído en mi vida, y siempre encontrás algo, pero que sorprendentemente a mí lo que me impresionó por primera vez es el recurso al adversario combatiente. Es decir, lo llama porque dice, si no te entiendo, si no sé de vos, no tiene sentido esto. Lo cual habla de una inteligencia superior, porque no tiene miedo, no le tiene miedo al adversario, al enemigo, yo diría, porque no... Pero sin embargo, bueno, sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte. Es una cosa genial.
Ahí se juntan dos cosas interesantes, ¿no? Por un lado, algo que él no inventa, sino que lo lee y lo toma del Conde de Volnay, ¿no? En las ruinas de Palmira hay una invocación a un fantasma, claramente.
Ah, perfecto.
Y él, que era un gran lector desmelenado, digamos, desprolijo, o como muy sutilmente han estudiado Sarlo y Altamirano, Piglia y Silvia Molloy, en algunos casos adquiría la cultura de segunda mano o transversalmente, ¿no? E iba tomando. Eso, de algún modo, él como lector de Volnay puede venir de ahí, pero lo que él hace es como colocarlo en un nuevo agenciamiento, ¿no? Entonces lo que produce, invocando justamente a que el muerto cuya vida está por escribir y justamente elige por eso, porque está muerto, escribir esa vida, hace 10 años que murió Facundo para el momento en que él escribe el libro, porque le permite justamente como una especie de proceso no del todo cerrado, porque la continuación es Rosas, pero le permite ver ahí, con algo que de algún modo está en cierta forma clausurado, los males que él cree que perviven en Rosas, mejorados y empeorados en el sentido de su combate, ¿no? Y que entonces puede tomarlo como una llave hermenéutica. Eso por un lado, digamos, pero también ahí se junta todo el aprendizaje que Sarmiento cuenta muy bien en Recuerdos de Provincia y que ha sido trabajado maravillosamente por Alperín Donghi, que es la oratoria de púlpito que lo ha formado a Sarmiento. Y Alperín, en dos páginas maravillosas respecto del estilo, que son superiores incluso a mucha gente de literatura que nos acercamos a cómo definir ese estilo, él habla de esa fuerza de arrastre oratorio que tiene. Y en un momento yo trabajé como particularmente, hay una parte en Recuerdos de Provincia donde él cuenta cuando iba muy jovencito a ver de algún modo las funciones que hacía el cura Castro Barros, que era un cura como un poco vendedor de ilusiones, ¿no? Que tenía un gran carisma, un carisma un poco intimidante también, y él decía que sentía algo cuando veía eso y que se daba cuenta de algún modo del artilugio, pero que lo vio claro cuando, viendo a Juan Casacuberta, que era el gran actor de la escena chilena y gran amigo de Sarmiento, dijo, claro, ese cura era un actor y lo que estaba poniendo en juego ahí eran artes escénicas y dramáticas que son perfectas para la captación de un auditorio. Y él eso lo lleva a la materialidad de la escritura.
Bueno, digamos, personajes como Sarmiento son muy difíciles de tomar en un solo aspecto, ¿no? Es decir, uno lee a Sarmiento pretendiendo leerlo como escritor y te cae todo el resto. Tomarlo a Castro Barros, digamos, la familiaridad de Sarmiento con los grandes personajes. Castro Barros había firmado el Acta de la Independencia, es decir, estamos hablando de personajes geniales. Ahora, hay algunos lugares comunes que yo quiero confirmar contigo o descartarlos, ¿no? Porque ¿es el escritor más prolífico en castellano del siglo XIX o es una exageración?
No sé si puedo compararlo porque tengo miedo de cometer algún error, pero es tan prolífico. Bueno, los tomos...
Yo te voy a hacer una confesión. Yo no he terminado sistemáticamente de leer la obra completa de Sarmiento.
Bueno, son, de lo edito, sí, son 52 tomos,
claro,
más un número 53 que es el índice, que ha sido compilado del primer tomo hasta el séptimo, que es el del Facundo, el Chacho y el Aldao, por Luis Montt, el hijo de Manuel Montt, que era su protector, digamos, y su interlocutor intelectual y político chileno, y a partir del octavo volumen retoma la posta su nieto Augusto Belín. Augusto mismo ha dicho que quedaron más papeles sin editar, o sea que la obra podría tener, no digo 10, pero 4, 5 o 3 tomos más. Pero digamos, era una máquina de escribir, pero literalmente, él escribía de noche, escribía a la luz de...
Siendo presidente, leía los otros diarios para después ir a su diario propio a contestarle para la edición de la noche. Es decir, uno ve ahí ese fervor, ¿no?
Era una máquina de escribir, era como una compulsión, ¿no? Positiva,
sí, claro,
celebrable,
sí.
Que muchos desearíamos, pero él escribía de noche a la luz de... Él tenía una gran rapidez para leer y una gran rapidez para escribir. Hay una escena que él cuenta que es maravillosa, como poniéndose un poco como en broma, pero no tanto. Él dice que en un momento él está escribiendo una nota para El Nacional y que, bueno, estaba muy cansado y se quedó dormido en el medio de una frase. Dice, pero mi cerebro se durmió, pero mi mano siguió escribiendo. Dice, cuando logré recomponerme, marqué eso porque me di cuenta de que había un salto sintáctico y cierta discordancia semántica, pero no, él fluía sintácticamente, pero había como un salto semántico. Dice, bueno, cuando llegó la persona encargada de venir a retirar el manuscrito, muy rápidamente, no sé, olvidé decirle o él no me escuchó, y el artículo salió tal como estaba y nadie se dio cuenta. Dice, pero en efecto, ¿no? Y habla de una curiosidad fisiológica. Digamos, él todo lo escribía, incluso, y yo lo he comprobado pragmáticamente. Hay en un mismo día el fecha varias cartas para diferentes interlocutores, incluso algunas que son públicas para sus libros, el mismo día, contando más o menos los mismos episodios con cierta extensión o mayor brevedad, compulsivamente. Hay una cosa que siempre se ha hablado, que es la cuestión de la escritura de la urgencia, ¿no? O sea, eso que a él lo impele. Y que Beatriz Sarlo dio en la tecla conceptual muy bien, cuando ella dice en un momento, siempre se habla de eso, pero como si fuera algo que el contexto le impone y le marca, no esa urgencia. Y ella dice, no, en realidad que el contexto le marque una urgencia política es una buena coartada para él, porque la urgencia en el caso de Sarmiento es interna.
Sí, claro, 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 claro. Bueno, de hecho, desde la perspectiva de la historia, ¿no? Fíjate que estamos transcurriendo los 150 años de su presidencia, que han pasado bastante ligeramente en las conmemoraciones, y uno cuando ve la estructuración, acá entrando, nos vamos de la literatura, pero la estructuración de sus acciones de gobierno es la de un tipo que estuvo durante 30, 40 años pensando qué hacer y que cuando llegó dijo, tengo solo 6 años, tac, 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 tac. Y uno se pone en ese contexto, es decir, uno ve, la Argentina pega un salto de, no sé si puede ser una exageración hablar de un cuarto de siglo o medio siglo, pero la Argentina ahí es donde pega el salto y se pone a la par después de esos años de guerras civiles que demoraron el proceso político en la Argentina, y después sigue, es decir, sus polémicas en el Consejo Nacional de Educación son fenomenales. Ahora, ¿cómo relacionás vos ese carácter volcánico? A mí me gusta una frase que Roca escribe cuando le critican que lo nombre en el Consejo Nacional de Educación, y él dice, ya sabemos que a Sarmiento no hay mujer que lo aguante ni partido político que lo soporte, ¿no? Es decir, como ya sabemos quién es Sarmiento, pero es necesario. ¿Cómo vinculás vos ese carácter volcánico? A mí es una palabra que me gusta pensando en Sarmiento, sí. Porque uno se lo imagina, sí, en una discusión, digamos, leyendo las actas del Congreso. ¿Cómo lo vinculás a la literatura? Es decir, porque escribe fantástico. Es decir, es una cosa... uno no imagina que el Facundo... A ver, quizá te pongo un ejemplo. Sí. Uno no imagina que el Facundo Sarmiento lo escribió, después lo revisó, después fue... Es decir, es como que el Facundo no sé si es una primera escritura, pero no es la sexta escritura.
Bueno, sí. En primera instancia es la primera escritura. Lo que pasa que también él tenía un oficio de quien sabe que hay cierres, digamos, era un hombre de prensa también.
Claro,
¿no?
Claro.
Y tenía esa capacidad. Él escribe, él, en el caso del Facundo en particular, él sabe que Rosas está mandando un emisario y que lo pone en Mendoza a esperar su orden para pasar a Chile y hacer una reclamación pública de que no le den tanta cabida a este hombre que defenestra su gobierno. Y en un momento Sarmiento considera que es el momento indicado, y entonces el que dirigía y redactaba el periódico El Progreso deja de publicar el melodrama que se estaba publicando en el folletín y anuncia que, como con el subterfugio de pido el permiso a los editores, y empieza la publicación del Facundo. El Facundo se iba publicando a medida que él lo iba escribiendo, a medida que iba saliendo, e iba saliendo a medida que lo iba escribiendo, pero hay un episodio muy interesante, en particular en relación con la forma de su escritura, que es que en un momento, y esto lo recupera ya muy viejo, desaparecen los manuscritos del capítulo 2. Ah. Alguien le hace una broma, piensa él, en la imprenta, y desaparece ese capítulo que él reescribe. Hay otros que desaparecen que él no se sabe bien cuál es, que él no reescribe. La intriga para toda la vida es cuál habrá sido, porque cuando uno vuelve a leer el capítulo 2, que es uno de los más bellos, si se pudiera comparar, en el Facundo, que es para que recordemos aquel en el que empieza pensando qué tipo de literatura nacional puede haber, donde se filia con James Fenimore Cooper, donde habla del antecedente de Juan Cruz Varela y de Echeverría, y donde hace, primero habla de cómo él dice, incluso porque ya ha diseñado el territorio nacional en el capítulo 1, y él dice, ¿cómo no va a ser poeta un habitante de esta zona que cuando clava los ojos en el horizonte ve, puntos suspensivos, no ve nada? Entonces dice, ahí está como sumido en el misterio, en lo terrible, en la muerte, y ahí tiene un arrebato entre teórico y poético, y de mucha compasión por el habitante de este suelo, que es el gaucho, al que va a defenestrar claramente y al que va a tratar de reformar. Pero ahí él tiene una aproximación hasta tierna y explota en una maravillosa parrafada, que es la de la tormenta en la pampa, que es uno podría decir es un maestro de la descripción. Hay una palabra incluso más técnica que es éfrasis, porque es más autónoma que una descripción. Es como una representación verbal de una representación visual. Y él ahí, a tal punto, es tan desbordante eso que Luis Felipe Noé, el pintor contemporáneo, en el año 91, pinta un cuadro bellísimo que se llama Tormenta en la Pampa, homenaje a una pintura escrita por Sarmiento.
¡Uy, qué lindo!
Y entonces, eso, y que después viene en ese mismo capítulo los cuatro caracteres nacionales, ¿no? El rastreador, el vaqueano, el gaucho malo y el cantor.
Ahora, está claro que, digamos, bueno, ya solamente la discusión sobre el título, porque yo he leído hasta ensayos escritos como Civilización o Barbarie, que es asombroso, porque Sarmiento habla de civilización y barbarie. Uh-huh. Que no es poca cosa en esta discusión, y en esa descripción que hace de los gauchos, que él los ve como un sujeto a reformar, como un sujeto, sin embargo hace un rescate de virtudes en esas, es decir, habla del gaucho malo, pero digamos no descalifica absolutamente. Está claro que él no comparte, es decir, si nos quedamos en esto no es suficiente, pero por eso a mí siempre me ha parecido tan injusta Sarmiento cuando escribe, como vos bien decías, esas escrituras brutales de regar de... Ahora,
no economice sangre de gaucho, no lo dice, pero es peor lo que dice después y la gente no lo cita. Dice Southampton o la horca.
Ah, sí.
Eso es mucho peor. Atrás de no economice, digo, las dos cosas son peores.
Son terribles.
Digo,
claro. Sí, ahora, sí. Ver la fisiología social de Sarmiento, por inventar un término, solamente en ese párrafo, eso casi está en el borde de la deshonestidad intelectual, me parece.
Claro, eso no lo exime a él de las responsabilidades de cosas que asumió. Y que nosotros podemos enfrentarnos claramente.
Absolutamente,
a eso,
claro,
¿no?
Claro.
No lo exime. El punto acá es, por un lado, y volviendo a la escritura y una posible presidencia o una acción política, él, no solo él, pero él maravillosamente creía en el poder que tiene la escritura para intervenir sobre lo real y sobre lo social y sobre lo político.
Oh, qué bueno eso.
Era una fe que tenía también Echeverría, sí, era una fe que tenía Alberdi, claramente. Ahora, el hecho de que él sea tan magnífico escritor, y yo lo enseño no solo para cuando lo formo futuros críticos literarios y profesores de literatura, sino cuando formo escritores. Doy clase en la maestría de escritura creativa, uh-huh, que dirige María Negroni, y ahí digo, bueno, vamos a ver dónde está, en qué parte de su sintaxis, del modo en que articula, en la estructura, en la cadencia, en el ritmo de su frase, dónde está lo brillante, ¿no? Entonces, él cree efectivamente en eso. Entonces, el influjo que puede producir eso hace que sea valioso, no necesariamente porque acordemos con sus ideas, sino porque sí podemos estar de acuerdo en que nos vendría muy bien ahora que la gente pensara que la escritura o la literatura es un camino viable para la reforma del mundo, que era algo que pensaba también Noé Gittrich como crítico, muy sarmientinamente. Decía, hay algunas funciones que puede cumplir la literatura porque a veces va un poco más adelante que los reclamos o las articulaciones económicas o sociales, y entonces da el caso o de Sarmiento o de Vallejo, que sí, no son iguales, ¿no? No,
bueno, mi mujer, mi esposa, sabe leer mejor que yo. Es una es paleontóloga, uh-huh, y entonces, digamos, su vínculo con la, claro, literatura. Y ahora estamos con Emilio con Carrer, Emanuel Carrer, y me he divertido tanto con el Estrecho de Bering, que es a partir de una paginita que se sacó de un libro. Bueno, vamos al corte que hacemos siempre para no hacer entrar en desesperación a nuestros productores, y seguimos aquí con Adriana Amante en esta deliciosa charla sobre un gran escritor, pero que fue mucho más que eso.
Aleta en el cielo un águila guerrera, audaz triunfal, a su luna la del color del cielo, a su luna la del color del mar. Así en el altar, aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostrimita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria. terrible sol nacida que me ha dado. ¡Dios!
El intento de magnicidio contra Domingo Faustino Sarmiento es un hecho bastante conocido, pero no lo suficientemente recordado. Sarmiento salía de su casa en la calle Maipú y Tucumán, y a pocas cuadras, en la intersección con Corrientes, es interceptado por un par de hombres que apuntan contra su carruaje. Sarmiento estaba sin escolta, desoyendo las advertencias que muchos le venían haciendo acerca de que podían matarlo, y de los rumores muy concretos y certeros respecto del origen de ese intento, de ese plan, y todo apuntaba a Ricardo López Jordán. Tal vez Sarmiento estaba remedando la historia de su biografiado Facundo Quiroga, que tampoco supo o tampoco quiso escuchar las advertencias acerca de la posibilidad de que podían matarlo.
Bueno, hemos escuchado en primer lugar a Darío Volonté interpretando a Aurora, que yo siempre digo, un día me encontré con una placa de homenaje a Héctor Panizza en el vestíbulo de la Scala de Milán, a su director artístico. En este tren que vos nos estás ayudando mucho, Adriana, de rescatar cosas, era el número uno y Toscanini era el número dos de la Scala. Y este hombre, para conmemorar el centenario, hizo una ópera que la guiona el mismo guionista de las óperas de Puccini, y hace Aurora en italiano, de ahí Azul un ala. El ala no es azul, es celeste. Es como la flor celeste del jacarandá. Son esas licencias poéticas. Y siempre, un gran amigo Darío, y el fervor que pone en las canciones patrióticas. Así que muy bien. Y después, qué bueno esto. Siempre uno aprende escuchando a los que saben, porque es cierto que esa audacia de Sarmiento de desoír el cuidado, la famosa salida del Congreso rumbo a la Casa de Gobierno el día que asumió, y el corte de mangas a los mitristas, es de un hombre que casi tienta la suerte, ¿no? Y qué bueno esto de compararlo, como que esa suerte de fascinación que siguió ejerciendo Quiroga sobre él puede haber llegado hasta su presidencia.
Él se comparó con Lincoln, obviamente, sí, y le vino perfecto, en términos también de argumentación filosófico-política respecto de los magnicidios, ¿no? Y de ahí uno podría llegar hasta el texto de Borges, In Memoriam JFK, esta vale es antigua, porque de algún modo Sarmiento anticipa eso, ¿no? Rotundamente. Pero digo, no sé si te parece, quiero volver a esto que vos decías de cómo se llega a ser presidente siendo escritor. Yo creo que Sarmiento fue todo lo que fue, a partir fundamentalmente de lo más estructurante, que es de su condición de estar en permanente escritura, ¿no? Entonces, fue de todo. O sea, esto un poco cuando lo trabajábamos con Noé en
el... Es decir, vos lo ves más escritor que periodista.
Yo creo que fundamentalmente un escritor.
Perfecto.
Y creo incluso, voy a decir algo que puede parecer una butad, pero no lo es el más poético de todos los escritores, es el más lírico de todos los escritores, aun cuando no escribió poesía. Escribió, intentó algo, hubo así como un conato de intento.
Solo cuando le dedicaba algo a las chicas.
A las chicas le dedicó bastantes cosas, algunos dibujitos hermosos también y ciertos textos, pero en realidad creo que su modo de existencia es la escritura. Porque incluso cuando, hay como ciertas hipótesis, cuando Rosas cae, una hipótesis de uno de los especialistas, que era deslumbrante verlo enseñar, Sarmiento, que era Ricardo Piglia, y él tenía la hipótesis de que en el 52 la producción de Sarmiento, caído Rosas, decae un poco y ya no va a producir los grandes textos, y no es que lo quiero desmentir porque es mi gran norte, Piglia, pero Yo creo que justamente es como la continuación de la política por otros medios, que es la guerra, la continuación de la escritura de Sarmiento, en ese caso, pasó más al plano de los discursos, por ejemplo. Aún así, escribió El Chacho, y El Chacho no es un texto menor, sí, todavía, en términos incluso de fuerza política. Pero también, a mí en particular, no, esa, me interesa...
Las descripciones del Chacho,
ese increíble. Ese cruce de la cordillera, o sea, la cordillera es... de nuevo, ¿no? Un maestro de la descripción. Pero
que es
también...
un texto, digamos, a ver, hoy no se enseña, hoy no te dan textos de Sarmiento para leer en la escuela. Esto, salvo en algún lugar, en el Nacional de Buenos Aires.
Fragmentariamente,
incluso. Pero no se lee. Yo, en tercer año, recuerdo a mi profesora de literatura, Antonia Galicchio, Antonia Caputo de Galicchio, que nos obligó a leer Facundo. Señores, este mes lo único que vamos a hacer es Facundo, y cuando vio que había demora, lo teníamos que leer en clase. Es decir, perdíamos. No era una pérdida, pero no entendíamos por qué nos hace leer el libro si lo podríamos leer en casa.
Bueno, que a veces la militancia hay que hacerla in situ y como una especie de performance, ¿no? Porque es verdad también, admitamos, que hay momentos que se van... chicos de 17, 16, 18 años se pueden aburrir. Si nosotros sabemos eso, podemos estar más prevenidos respecto de, bueno, cómo hacer para demostrarles que eso que a veces suena como un sonido que termina en el sopor, que podría sucederles, cómo reactivar eso, ¿no? Y a veces es con una lectura in situ. ¿Cómo? Una de las las performances que hacemos de algún modo también con todos mis compañeros de la Cátedra de Literatura Argentina 1 es, por ejemplo, bueno, tenemos como ciertos actos cívicos literarios. Cuando analizamos en clase La Tormenta en la Pampa, para ver, en efecto, por qué produce ese efecto que produce, y hay algo que yo les digo a mis estudiantes que no se sabe tanto, o no se conecta con eso. Sarmiento, entre otras tantas cosas, porque le interesó La Cría del Gusano de Seda, la imprenta, y fue imprentero, hizo, bueno, una
el
casa
ejercicio
isotérmica.
El ejercicio como maestro.
No, o sea, fue... O sea, nada del mundo le fue ajeno, pero fue, entre otras cosas, decorador de teatro y como regisseur, digamos, ¿no? En una sociedad dramático filarmónica de San Juan, antes de su exilio, donde, por ejemplo, estaba convivía con Avera Stein, con sus propias hermanas, que también eran actrices. Él también actuó en algunas obras, pero además... Eso se refuerza cuando llega a Chile, su primer trabajo como fijo, digamos, uno podría decir, ya en el destierro, al que se va a fines del año 1840, es crítico teatral. Y en esas críticas teatrales, él rescata y percibe muy bien cuando aparece la tramoya, en un sentido literal, ¿no? Lo que se llama la tramoya en el teatro, que es lo que produce los efectos especiales de tormenta o un ángel que vuela. Es un tramoyista. O sea, Sarmiento logró esa conceptualización que aprendió ahí, la puso en juego cuando despliega verbalmente su Tormenta en la Pampa. Es un regisseur, es un director de escena.
Es muy interesante. Recordemos, Facundo es anterior a su viaje.
Facundo es anterior a su viaje, pero en ese mismo año, en octubre, él se va a ir. Siempre se dijo como rápidamente, bueno, por lo que provoca internacionalmente el Facundo, algo de eso hay, pero lo central es que ya estaba planeado ese viaje para que él, en efecto, fuera a investigar los sistemas educativos del mundo por el ministro de Educación Pública de Bulnes, que era Montt, que era su protector, digamos, sí. Pero también porque Sarmiento se metía también en las internas políticas chilenas y causaba mucho revuelo entre liberales y conservadores. Él apoyaba un gobierno conservador y los jóvenes, entre los que estaba Lastarria, que después será su gran interlocutor por carta, él generaba mucha controversia, entonces era, bueno, ahora, es el momento oportuno para que se fuera.
No hay lugar donde haya estado Sarmiento en el que haya pasado desapercibido. Es decir, esto a mí siempre me ha asombrado, porque yo me imaginaba llegar a Roma con una carta de un obispo argentino y decir, quiero ver al Papa, y que el monseñor que lo recibe espere acá y viene el Papa. Es decir, sí. ¿Qué era lo que transmitía ese hombre, ¿no? Sí. Que, digamos, transmitía una genialidad fáctica que todos entendían. O sea,
era arrollador en ese sentido. Y bueno, ha llegado, digo, para ir también a la cuestión de la educación. Uh-huh. Cuando él, en ese viaje que hace desde octubre del 45 hasta febrero del 48 por el mundo, estudiando esos sistemas educativos, él descubre, después de desencantarse con la política, la decadencia de Francia, digamos, ¿no? Uh-huh. Él se desencanta de eso y pone la vista a partir de un hecho entre fortuito y no tanto. Cuando llega a Londres, al final de su viaje ya, se compra porque encuentra un folleto de un norteamericano educador, Horace Mann, un hombre de Boston, importante, digamos, en la figuración de Boston, que él, como siempre, si no la gana la empata, dijo un poco así como, la única diferencia entre Horace Mann y yo es que él llegó a hacer este viaje 2 años antes y se me anticipó. Después igual reconoce, porque sí, lo admira sí. profundamente y estudia particularmente todas las ideas filosófico-pedagógicas que tiene Horace Mann. Y él dice, el futuro y el proyecto está en Boston. Entonces, él, por supuesto, ahí tiene su gran deslumbramiento con Estados Unidos.
A mí me gustó sí, una crítica que escuché una vez, porque Sarmiento era europeísta.
Bueno, eran europeístas muchos, pero digamos, incluso.
Pero
era,
digo,
era,
quiero decir, si hay algo. Yankee. Claro, pero digamos, en el contexto de ese tiempo, Sarmiento dice que la modernidad no está en Europa.
No, justamente. Claro. Entonces, cuando también se lo acusa de pro-yanqui, que hay, es verdad, él se deslumbra con el capital, lo deslumbra, ve los bancos, percibe la arquitectura de los bancos porque sí. los mira, ve el progreso, ve el barco a vapor, sigue viendo los adelantos que ha dejado, Franklin. El barco a vapor lo encandila. El telégrafo con Samuel Morse, la educación con Horace Mann, y entonces eso es absolutamente cierto. Ahora, digamos, ese deslumbramiento que él tiene va acompañado de algo que percibe y una cosa fundamental. Él descubre un género en Estados Unidos y en la cultura norteamericana que es la lecture, la conferencia. Él dice, ajá. ¿Por qué? Es algo muy moderno que tiene que ver con la formación religiosa protestante de los norteamericanos, que están acostumbrados a escuchar a alguien orando frente a otros. Y dice,
volvemos a la idea del púlpito.
A la idea del púlpito democratizadora, porque él dice, esto es fenomenal, porque la lecture permite que gente que ya no puede seguir una formación, una educación formal, porque tiene que trabajar, puede asistir a diferentes conferencias y seguir accediendo a formas saber. Del saber. Entonces, eso y la idea que él ya tenía, porque incluso hay cosas que tenía cuando él no era el gestor de la educación, sino el que recibía en la escuelita de la patria en San Juan con los hermanos Rodríguez, que eran sus maestros, él le llega a decir a Rodríguez, su maestro, le dice, ¿se acuerda lo que usted, lo que hacíamos, un poco un majestático, lo que hacíamos en San Juan, lo comprobé en Prusia? O sea, estábamos en lo cierto, ¿no? Entonces, es importante rescatar que en esa cosa pro-yanqui que Sarmiento tiene ahí, digamos, para conceder al prejuicio, primero que no era el Estados Unidos imperialista de ahora, y aunque tuviera algunas pretensiones de eso, él quería buscar los medios en que la mayor cantidad de gente posible accediera del modo más simple, fácil y efectivo a una formación superior.
Ahora que vamos, quiero pasar a la educación popular, pero antes quiero contarte una anécdota. Llego por primera vez a la casa de San Martín en Granbur. Mm. Entonces, con la emoción de estar ahí, bueno, hoy es un convento, y me sale una monjita a atender, yo chapuceando francés, chapuceando inglés, y la monja me mira y me dice, ¿y si probamos en castellano, hombre? Bueno, era la hermana Pilar, una monja, y me hizo pasar a la sala de recibo, donde San Martín recibía a todos. Sí, acá lo recibe todo, pero le quiero decir, acá vino Sarmiento. Es decir, esta monjita, una monja catalana de una orden mendicante que está por el mundo, fue muy emocionante ver cómo esas monjitas sabían que esa casa era sagrada porque había vivido San Martín, pero además había pasado Sarmiento. Yo me quedé mirando y dije, sí, sí, pasó también Alberti, pasó Varela. Bueno, bueno, sí, pero me miró como diciendo, ¿quiénes serán esos muchachos, no?
Claro,
eso, yendo
claro
a esta cuestión. Y a mí siempre me asombró, educación popular suena un lenguaje exageradamente moderno para ese momento.
Y necesario de recordar desde hace muchos años en la Argentina, que parecería, es quizás el libro más olvidado y el más urgente, ¿no?
Yo he hecho una maldad varias veces, que por razones periodísticas he entrevistado o ministros de educación o directores generales de escuela.
Obviamente no lo han leído.
No lo han leído, ¿no? Una maldad que le podés hacer, por ejemplo, al director general de escuelas de la provincia, sea quien sea, es, ¿qué siente sentarse en el sillón de Sarmiento?
En realidad, más que una maldad, creo que les haríamos un favor si los combináramos a leer a todos los ministros que, bueno, no quiero entrar en detalles, pero,
no, no, pero
sí es verdad, digamos, primero que es un libro maravilloso si se lee con... Es el complemento perfecto de viajes, que tiene mejor prensa, ¿no?
Claro.
O sea, él va, hace ese viaje, y cuando regresa, él ha ido produciendo algunas cartas que integrarán después la edición del libro Viajes en Europa, África y América.
Con lo que contaste hace un rato, te lo agradezco, uno entiende el libro Viajes.
Bueno, es que es un complemento. Porque...
Claro, pero uno entiende esta compulsión a la escritura como forma de apropiarse y de modificar la realidad. Es genial.
Totalmente. Ahí es donde se entiende. Y donde él procesa sus impresiones como forma de la intervención. Y después te voy a decir algo de la introducción que es importante rescatar, pero digo, si uno lee los dos libros, Educación Popular está destinado al ministro de Instrucción que lo envía, y uh-huh, además pensemos que él va con dinero del Estado chileno, por eso también ese maravilloso diario de gastos que él lleva en una libreta privada no es solo la cosa de un obsesivo, sino de alguien que tiene que rendir cuentas y que tiene que cuidar un dinero que no sobra, incluso al final del viaje
que
va escaseando.
Que en sus cuentas personales no tuvo ese cuidado.
Bueno, en algunos casos...
Manuel Ocampo tenía que...
Exacto.
Es decir,
exacto,
tenía esa idea de que esto era dinero público, me lo dieron para hacer esto y lo tengo que cuidar.
Y a veces habla de la bolsa del maestro, que es una bolsa seca, ¿no? Porque al final del viaje termina recibiendo plata prestada, porque ya no le alcanza demasiado. Pero digamos, el Educación Popular es donde él hace el informe oficial, pero muchas cosas de Educación Popular suenan, tienen la misma cadencia que la parte de viajes equivalente, y son complementarios, porque hay cosas que en el viaje... él no cuenta, no, porque también tiene tanto para contar que no puede entrar todo, y hay cosas que se recuperan por Educación Popular y viceversa. O sea,
qué
que
bueno,
es un libro que, digamos, también...
Es decir, conviene leer Viajes y Educación Popular en paralelo.
Absolutamente.
Ah, qué bueno,
y
qué bueno.
En la introducción de Viajes, y esta es una frase, sí, que siempre me resultó maravillosa, él dice, porque él vuelve a Chile el 24 de febrero de 1848, ese mismo día estalla la revolución en Francia, y sale el Manifiesto Comunista. Pero él, a todo eso, él, bueno, a Marx no lo tiene en el radar, pero sí la revolución. Entonces, cuando viene, él de algún modo, como no se puede perder nada, él dice, yo lo intuí. O sea, bueno, no estuve ahí, pero lo intuí. Había rumores sordos, pero dice, entonces en el índice, en el prólogo, asistía sin saberlo al último día de un mundo que se iba. Asistía sin saberlo al último día de un mundo que se iba.
Fantástico. Bueno, registrar. Vos sabés que un descubrimiento que hay que consolidar es que Marx le pidió 3 entrevistas a San Martín para hablar de Bolívar. Y estuvieron Marx y San Martín en Granbur charlando.
Ah, eso no sabía, es maravilloso.
Es una genialidad.
Yo estoy, estoy desesperada buscando señales,
sí,
de que Sarmiento en algún momento lo haya percibido a Marx. Hasta ahora... un llamado a la solidaridad.
Lo que sí sabemos, y esto es tradicional, ahora hay que empezar la tarea. Marx va al exilio en el 43 desde Alemania y se entera que San Martín vivía a 30 kilómetros de París. Le pide y que forma parte de lo que, es decir, ahora hay que buscar bien con esta visión las cartas de San Martín que entregar, que todavía hay cartas de San Martín guardadas sin que nadie las haya estudiado. Entonces, tres tardes, Marx y San Martín hablaron de Bolívar. Al año publica 18 de Brumario.
Bueno.
Es fantástico.
Linda conexión.
Y además es una conexión interesante porque hay datos ahí que puedo decir, ah, este fue San Martín que
lo dijo. Los efectos de la conversación, que es algo que en el siglo XIX ocurre mucho. Digo, vos hablabas del encuentro entre Sarmiento y San Martín, donde Sarmiento deja una escena maravillosa, casi teatral también, de lo que fue ese encuentro, los encuentros y entrevistas que tuvo con Pedro II y también con algún político francés, creo que era con Guizot, pero que es maravilloso, en la Carta de París, donde él dice: yo ese día estaba en vena, luminoso, iluminado, di el mejor speech de mi vida, y este sopenco, no me acuerdo qué palabra dice, pero no era sopenco, ni se enteró, porque el tipo estaba totalmente distraído y casi dormido, ¿no? Él también tenía ese humor, donde obviamente eso igual lo enaltece, pero puede ir por el lado de la broma también, para reafirmar su potencia, ¿no?, y sus valores.
Y, digamos, bueno, nuevamente te vamos a llamar cuando esté Diego también. A mí siempre me gustó la anécdota de su vejez, envolviendo en una bolsa de arpillera garrafas de cerveza para tirar al río y poder dársela a sus obreros con los que hablaba cuando comía mientras le hacían la casa refrigerada, que para mí es una mezcla extraordinaria. Primera casa refrigerada en Sudamérica, que la construye Sarmiento para él, pero él haciéndole el asado, enfriándole la cerveza y charlando con el obrero.
Y además la recaída final que tiene para morir finalmente es que él insiste en sacar agua de la napa, y porque no lo logran, él logra eso, entra en una especie de fiebre, digamos, por el exceso de energía gastada.
Sí, sí, sí.
Y muere.
Así que, bueno, hemos disfrutado de una charla maravillosa. Qué bueno lo que te decía la gente de tu cátedra, de los conversadores, porque yo creo que rescatar la conversación tiene múltiples efectos en nuestro tiempo, múltiples efectos, entre ellos disfrutar de un momento como este. Así que hemos disfrutado de Adriana Amante, estamos terminando el programa, le mandamos un saludo a nuestro amigo Diego Barovero, que seguramente escuchará el programa luego, y bueno, como todos los martes, 11 de la mañana, Cazando Historias aquí en Radio Cultura. Muchísimas gracias y hasta el martes.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.